Del campo a la mesa, con Juan Barbacil. Un espacio de Radio Nacional de España en colaboración con la Alianza Agroalimentaria Aragonesa.
Hola amigos, bienvenidos un día más a este espacio de Radio Nacional de España que tiene como objetivo fundamental trasladar a la opinión pública la importancia, la relevancia que tiene el sector agroalimentario en nuestra comunidad. Todo un mundo muy activo, muy vocacional, que se ocupan de que esto sea posible. Para hablar de todas estas cosas nos acompañan siempre en el estudio dos invitados. Hoy está con nosotros José Ignacio Jiménez. Buenas tardes.
Jimeno.
Buenas tardes, José Ignacio Jimeno.
Buenas tardes.
Y está con nosotros también Víctor Gallego, que es el cocinero del restaurante River Hall. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes, Juan.
Bueno, hoy nos van a hablar de miel.
De miel.
Y de alguna cosa más, porque... José Ignacio, tenéis una explotación que se llama Jalea de Luz.
Sí, sí, es el nombre de la empresa, el nombre comercial de la empresa.
El nombre comercial de la empresa. Y estáis en Monegrillo.
Ahí estamos situados, sí.
De Monegrillo era un cineasta, la esposa de un cineasta muy famoso.
Sí, y José Luis Borau también desciende de allí.
¿Y esto tendrá algo que ver con la miel? No.
Yo creo que no, pero vamos, todo puede ser, ¿eh? No puede ser. Un pueblo pequeño, todo puede ser.
Bueno, oye, en el año 2005, con tu socio, que es Fernando Escanilla. Los dos sois ingenieros agrícolas, decidís emprender un proyecto. ¿En qué consiste?
El proyecto es muy sencillo. Queríamos trabajar en lo que nos gustase, y que es el mundo de la discapacidad, porque él tiene un familiar con discapacidad, y a mí, pues yo trabajaba en el mundo de la discapacidad. Entonces decidimos dejar nuestros trabajos y montar una empresa en común con el mundo de la discapacidad o una empresa social. Y a partir de ahí, pues, nuestras opciones eran él. Había trabajado en el mundo de la jardinería y yo había trabajado en el mundo, bueno, en todo el mundo de la agricultura, pero mi hobby era la apicultura. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, empezamos a desarrollar una empresa y nos ha llevado la vida, pues, nos ha llevado a hacer parte de jardinería con discapacidad, con chicos con discapacidad intelectual. Y otra parte de la empresa lo hacemos, que es de apicultura, lo hacemos con otra empresa de discapacidad intelectual, pero en la parte, digamos, final, ¿no? La parte, digamos, última de lo que es el envasado y eso. Y nosotros trabajamos ahora unas 17 variedades de mieles diferentes solo de España.
¿17 variedades?
Y encima son mieles que son de locales. ¿Qué significa esto? Que nosotros no mercadeamos con las mieles. No vamos a comprar al más barato. Siempre trabajamos con las mismas personas. Entonces, a partir de ahí, una calidad es excepcional. Mieles crudas, que se llaman mieles sin tocar, sin calentar. Entonces, eso es un trabajo que una gran empresa no puede hacerlo. Es un producto no exclusivo, un producto muy difícil de conseguir, porque las mieles que nosotros trabajamos normalmente se utilizan para mejorar otras mieles de peor calidad.
Ya.
Entonces, se especula con ellas y nosotros no especulamos con ellas.
¿Y todos los panales de las abejas están en la misma zona?
No, claro que no. Nosotros trabajamos en Aragón, trabajamos en lo que es mi pueblo, que es Monegrillo, trabajamos en Fuente Todos, trabajamos también por la Sierra de Cucalón, trabajamos también en Gallocanta, trabajamos en el Monasterio de Piedra, varias zonas de Aragón. Luego trabajamos Galicia, Asturias, trabajamos también en Andalucía, la zona de Cádiz, Valencia, Castilla.
Caramba, porque claro, es importante que la miel en cada lugar donde se produce absorba, digamos, los aromas propios de la cercanía.
A ver, realmente, si hay un producto que te recuerde el lugar, no voy a hablar de otros productos, pero vamos, si un producto realmente te va a recordar el lugar, es la miel. La miel tú comes desde pequeñito y cuando eres mayor te acuerdas del sabor de esa miel, de tu pueblo. Entonces, normalmente estas mieles que nosotros trabajamos son mieles que nos han tocado, por lo tanto, no se pueden comparar con una miel pasteurizada, que es lo que se comercializa normalmente. ¿Y qué ocurre? Una miel pasteurizada, que es lo que se encuentra normalmente, saben todas igual, han perdido todas las cualidades que tienen organolépticas. Nuestras mieles huelen, saben diferente forma cada una, y no tiene que ver una miel gallega con una miel aragonesa, ni mejor ni peor, son diferentes.
Además de la miel propiamente dicha, parece ser que estáis... También trabajando en otras líneas, ¿no?, de productos.
Sí, estamos ahora intentando, pues, dar un pequeño salto, porque nosotros, la verdad es que nosotros en Zaragoza, pues, estamos situados, también trabajamos un poquito fuera de Zaragoza, lo que es un poco País Vasco, un poquito también Cataluña, muy poquito, algo de Madrid estamos intentando, pero estamos intentando dar salto fuera de España, y eso es jugar en otra división, que digamos, ¿no? Entonces, para acompañar a la miel, que es un producto que, por desgracia, no tiene un margen comercial interesante, por eso tampoco la hace casi nadie lo que hacemos nosotros, uh-huh, porque no se gana dinero con ella. Uh-huh. Intentamos hacer otra, dentro del mundo de la miel, hacer un producto, digamos, de cosmética, pero bien hecho. Cuando digo bien hecho, el origen de la materia prima es nuestra. Vamos, intentamos no buscar lo más barato, sino buscar lo mejor, que es diferente.
Uh-huh. La pregunta es obligada. ¿Qué pasa con las abejas?
A ver, las abejas, pues hay más que nunca de abejas. El problema está que tiene menos sitio que nunca. Entonces, abejas hay muchas. El problema está que hay muchos lugares contaminados. Luego, el manejo de la apicultura ha cambiado mucho. Antes un apicultor llevaba pocas colmenas, ahora un apicultor lleva muchísimas colmenas. Y eso implica que hay un, digamos, que, a ver, nosotros trabajamos con apicultores pequeñitos. ¿Qué significa un apicultor pequeñito? Que nuestros apicultores por persona no tienen más de 300 colmenas.
No.
Entonces, si, por ejemplo, trabajamos con dos hermanos que tienen pues cerca de 1,000 colmenas, sí, pero están ellos y tres empleados más. Por ejemplo, trabajamos con los chicos asturianos, lo mismo, que tienen 500 colmenas en Asturias, pero son tres o cuatro personas trabajando en la empresa.
Es decir, tener 300 colmenas es tener pocas colmenas.
Pocas. Es pocas. Hoy por hoy es poca. Porque digamos que el precio de la miel, haber una demanda muy alta en el mundo, porque no hay miel, y sobre todo de calidad, ha aumentado el precio en los últimos años pues un 80% a cerca de un 100% de base. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la gente pues optimiza sus recursos y se trabaja como se puede, vamos. Pero realmente, para manejar bien la explotación, mi opinión, uh-huh, por persona más de 300 colmenas no debería llevar.
Hablabas de la discapacidad, José Ignacio. ¿Qué significa trabajar? ¿Cuál es la vocación de trabajar con gente discapacitada?
Me gusta. Yo creo que de pocas cosas que hago algo bien es trabajar con chavales con discapacidad. No, uh-huh, sé, porque me encuentro a gusto con ellos. Uh-huh. La verdad es que me estoy contento cuando estoy con los chavales. ¿Por qué? Pues no lo sé.
¿Trabajáis con muchos?
A ver, yo trabajo parte con jardinería, entonces sí que estoy en contacto con ellos, con los mismos chicos hace 8 años. Uh-huh. Entonces son los mismos chavales que los conozco pues ya pues como si fueran mis hermanos pequeños o como quieres decirlo, ¿no? Entonces pasa ya un poquito más lo que es el trabajo a una relación personal real. Desde hace 8 años que estoy con ellos, entonces pues me sé más o menos sus vidas, me sé todo con ellos. Entonces para mí realmente es un trabajo muy bonito.
Uh-huh. Y la relación con los distintos productores que tenéis de miel, que dices que tenéis por toda España, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es el tránsito de la miel? ¿Es sencillo o es un transporte complicado?
A ver, nosotros, la gente con la que trabajamos, ya llegan a ser parte amigos, ¿no? Digamos, ya, ¿no? Nosotros, al final, esto es una selección personal, esto es un I+D dentro del trabajo de comercialización de la miel. ¿Por qué? Porque conseguir estas personas es muy difícil. Ha pasado mucha gente entre medio que no encontró los valores. Y esta gente nos guarda muchas veces la miel. Nos la guarda a nosotros. ¿Por qué? Porque ella defiende su pueblo. Los chicos de Cádiz, pues trajo una miel de Madroño amarga, que es una miel muy difícil de conseguir, y ellos nos la guardan antes de venderla. Oye, ¿cuánto necesitáis? Venga, no sé cuántas. Y no venden nadie más que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos defendemos su pueblo, trabajamos con los chavales, trabajamos en el mismo idioma, ven que nosotros no especulamos con ella. Entonces, el apicultor quiere que su trabajo también se vea. Claro. No quiere perder dinero, por supuesto, pero a igualdad de dinero, incluso algo menos, nos lo vendan nosotros antes que fuera. Porque viene aquí, sobre todo, el mercado alemán es muy, como digamos, es muy potente económicamente, pero sobre todo para la manipulación de las mieles. Para lo que es mejorar mieles que ellos compran en otros países muy baratas, cogen mieles nuestras, y entonces a partir de ahí las mejoran.
Son grandes consumidores de miel los alemanes.
Sí, sí, sí. Yo creo, no tengo datos en la mano, pero creo que son los principales consumidores del mundo de miel. Uh-huh. Pero a partir de ahí ellos tienen muy poquitas variedades de miel porque es un país muy homogéneo.
Claro. Y te iba a preguntar por la comercialización. Ya me estás diciendo que en Alemania que también estáis y demás, pero en el resto de España, ¿cómo os organizáis para la comercialización?
Pues al final hemos descubierto que nuestras mieles no son baratas. No es que sean baratas, sencillamente tiene un coste económico, a no estar mezcladas, tiene un coste mayor que las industriales. Entonces nosotros tenemos que ser un público especializado que le guste y sepa entender la diferencia.
Un poco entregados, ¿no?
Que le guste la miel.
Que le guste la miel.
Porque la gente cuando prueba la miel nuestra y sabe de mieles, no cambia. Sobre todo porque tenemos una variedad importantísima, 17 variedades. Date cuenta que eso es, cuando yo hago catas de miel, la gente alucina. Porque gran parte de mi éxito comercial es porque yo me voy a Alicante, tengo ahí varias tiendas y voy de propio, les explico, les hago catas de miel y me pego ahí 3 o 4 días, que no gano un duro ahí. Pero consigo clientes,
claro,
y fieles. Y eso es lo que estoy buscando. Entonces, en el País Vasco lo mismo. Entonces, vamos poco a poco intentando buscar personas, que cadenas de herboristerías o cadenas de sitios, un poquito gente que entienda el producto, lo quiera defender, porque es muy importantísimo que el que esté en la tienda defienda el producto. Si no, se queda en la estantería.
Vamos con la receta, Víctor, ¿te parece?
Vamos.
No sabemos si con miel o sin miel, pero espera, sí, que nos la das ahora mismo. A ver, cuéntanos.
Bueno, pues vamos a hacer un arroz con bacalao y coco. Y a última hora pues les pondremos un poquito de miel, que va al bacalao.
Mira qué
siempre
bien.
Le va un poquito bien.
Estupendo.
Bueno, vamos a aprovechar ahora que también hay bacalao, que es temporada también del Skrei. pues bueno, vamos a aprovechar. Siempre procuramos en River Hall, el restaurante, producto de temporada, producto local, artesano. Entonces, en este caso, hemos hecho un arroz de bacalao. Lo que usamos es, para hacer el caldo, pues los recortes de bacalao, las pieles, las escamas, todo eso para hacer un caldo. Uh-huh. Un caldo bien potente con verduras. Por otro lado, tenemos el bacalao, que lo hacemos despacito para sacar las lascas. Y por otro lado, tenemos también los callos. Usamos mucho, nos gusta el tema de la casquería, pues que haya, que parece que ahora está volviendo otra vez. Sí, pues sí. Todo ese de los despojos, el desperdicio que siempre se tiraba, pues ahora intentamos introducirlo también poquito a poquito, un poco también camuflándolo, porque hay veces que es complicado.
Yeah.
Pero bueno, entonces cocinamos los callos por otro lado, en el mismo caldo que hemos hecho de bacalao, y con ese caldo cocemos el arroz. Lo vamos cociendo despacito, arroz de aquí, de la zona siempre, lo vamos cociendo muy despacito, y a última hora, cuando esté casi terminado, como si lo fuéramos a trabar, le añadimos el agua del coco, los callos de bacalao.
El agua del coco la compras en una latica, supongo.
Compramos los cocos.
Compréis los cocos.
Los cocos verdes.
Vale, entonces, muy bien.
A través de, pues, tenemos que comprarlos en Barcelona.
Claro.
Entonces, lo que hacemos es los traemos verdes, los abrimos por la parte de arriba y sacamos el agua. Entonces, en ese coco lo que hacemos es echar el arroz y sacarlo así a la sala.
Ah, qué bueno.
Entonces, el camarero echaría un poquito del agua del coco que hemos sacado, un poco de miel, y delante del cliente lo iría trabajando con un tenedor. Entonces, con eso lo que conseguimos es raspar las paredes del coco y que ese coco entre dentro del arroz.
Muy bien, pues José Ignacio, Jimeno, y un saludo a tu socio, a Fernando Escanilla. Mucho éxito, que sigáis vendiendo mucha miel y que siga yendo esa experiencia con la gente discapacitada estupendamente bien.
Muchas gracias.
Gracias también a Víctor Gallego, el jefe de cocina del restaurante River Hall, y por esa recetica de arroz con coco y un poco de miel. Muchas gracias, Víctor.
A vosotros, gracias.
Y a todos ustedes, amigos, hasta la próxima.